UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos un martes más al Quinto Beat, el programa cultural aquí en la radio UMH, dedicado a descubrir, a reencontrar y a disfrutar con el grupo de Liverpool. Sus creaciones, sus influencias, sus perfecciones, imperfecciones, con los cuatro chicos, los Fantástico Cuatro, Ringo, Lennon, Harrison y McCartney, divinos, humanos y sobre todo referentes en nuestra mitología actual. Bienvenidos a todos los que nos escuchan en el 99.5 de FM de Elche, en el campus también de San Juan de Alacant, en el 93.5, en Orihuela, el 101.3 FM y en Altea, por supuesto, el 105.4. Bienvenidos, es martes 4 de marzo del 2020, son la 1 del mediodía. Este es un espacio organizado por el que os habla el profesor José Antonio Serrano Oliver y este es el cuarto programa de esta aventura titulada El Quinto Beatle y hoy está dedicada a conocer a un quinto Beatle muy particular, un muy buen amigo, al compañero Juan León Fabrellas, asesor cultural. Bienvenido, Juan.
Hola, ¿qué tal, José Antonio? Encantado de estar aquí.
Y esta mañana agradecemos en los mandos todo el trabajo de Sergio Murillo. Bueno, estábamos escuchando Obladí Oblada.
Sí, a muchos Beatlemaníacos nos ha costado bastante tiempo reconciliarnos con esa canción. Porque bueno, no deja de ser una especie de pachanga, como comentábamos antes de fuera de micrófono. Y en cierto modo había cierto odio hacia ella, ¿no? Decir, ¿qué hace esto en la discografía de los Beatles? Hasta que, bueno, lo vas aceptando, te vas con los años volviendo más transigente. Y al fin y al cabo caes en la cuenta de que ese disco en el que pertenece, el Doble Blanco, que es un disco extraordinario, maravilloso, pues es un disco un poco particular. Es un momento en que los Beatles, cada uno estaba ya un poco iniciando una especie de casi carrera en solitario, ¿no? Por su cuenta, cada uno marcaba ya un poco lo que quería hacer. Y es un disco muy experimental, lleno de canciones, cada una de su padre y de su madre, ¿no? Pero ¿dónde está, en esa especie de cajón desastre, donde está, como comentábamos antes de empezar, todo el rock que estaba por venir? Entonces hay canciones de todo tipo, de todos los estilos y del rock que estaba por venir, como decía, hasta incluso más heavy o el grunge, como canciones como Helter Skelter, donde McCartney se desmelena y se marca ahí un temazo que lo podría firmar cualquier grupo de los 90 o yo qué sé, o Linkin Park o lo que fuera, ¿no?
Efectivamente.
Entonces es una caña, ¿no? Bueno, incluso hay hasta cosas sinfónicas en el Doble Blanco como Good Night o puramente experimentales como Revolution No. 9, que es una pieza casi de una performance de que podría caber en el arte contemporáneo, ¿no? Sonidos, experimentos, cosas extrañas. En fin, que hay de todo.
Sí, esa es una de las grandes.
Así que le hemos perdonado que metieran también pachanga estilo Georgie Dan en o King Africa en el Doble Blanco.
Sí,
vamos a hacer.
La verdad es que ahora es una sintonía que la escuchas y te da
te da amable, da buen rollo, sí, la canción, pero durante mucho tiempo los que éramos un poquito al principio en nuestra, digamos, trayectoria Beatlemanía, un poquito intransigentes, decíamos, ¿qué hace esta canción aquí? Y no, bueno, con los años se vuelve uno más transigente.
Sí, ¿verdad? Porque hay un verso de una canción que te gusta mucho, ¿verdad? Que dice que es más fácil vivir con los ojos cerrados, ¿no?
Strawberry Fields. Sí, claro, esa fue la canción además que, digamos, despertó mi Beatlemanía. Yo soy el más pequeño de una familia de 5 hermanos. Y además me llevo bastantes años con ellos.
¿Cómo te alcanzó la Beatlemanía?
Pues fue así. El hecho de tener hermanos mayores que vivieron plenamente los 60 significa que cuando yo ya empezaba a merodear por casa o a tener un poquito de uso de razón, allí estaban los discos, estaban los LPs y los singles, que por cierto te he traído un puñadito para que los vieras.
El estudio tiene una pinta fantástica.
He traído singles de 45 revoluciones por minuto, auténticos de los años 60, que hábilmente robé a mis hermanos mayores y me los quedé yo. Los LPs no los pude distraer y se los llevaron ellos a casa cuando se fueron casando y abandonando el hogar. Sí. Y yo robé los singles. Pues nada, mi shock o mi momento iniciático o mi epifanía musical con los Beatles sucedió un día que empecé ya a saber manejar el tocadisco de mis padres, que era un cacharro así compacto que llevaba, de esos antiguos que llevaba tocadiscos, uh-huh. radio y no sé qué. Y aprendí a manejarlo muy jovencito, pues con 11 o 12 años o lo que sea, ya me dejó mi padre manejarlo. Así que un día cogí este single que te he traído, que lo he puesto aquí encima porque es el que más me influyó, y se me ocurrió poner, cambié la clavija, puse 45 revoluciones por minuto, coloqué la piececita esa redonda que se colocaba en el centro del disco, puse el disco, dejé caer con suavidad la aguja y empezó a sonar Strawberry Fields Forever y mi cabeza explotó.
¿Nos está gustando?
Uf. Esos arreglos de cuerda, evidentemente inspirados por George Martin, son tremendos. Es una pieza casi sinfónica ya.
Sí, empieza.
En ese momento en que se están acercando a hacer esa locura que fue el Sgt. Pepper. Y, de hecho, esta canción y la otra cara del single, que te comentaba también antes de empezar la grabación, que son dos caras, ¿ah? Lo que se llaman singles de dos caras, ¿eh? Porque claro, en un lado está Strawberry Fields Forever, que es una barbaridad, pero es que en el otro está Penny Lane, que es otra cara A. Es decir, es un single con dos caras A, con dos obras maestras, una por cada lado. Eso es tremendo, ¿no? Pues estas dos canciones están grabadas en el estudio de Abbey Road, famoso allí, al mismo tiempo que estaban preparando Sgt. Pepper. Entonces te tiras de los pelos de pensar, ¿cómo es posible que quedaran fuera del disco, ¿no? O sea, uh-huh. Pues porque quizá en esa visión que tenían de hacer una especie de disco conceptual, pues no cupieron estas dos canciones, ¿no? Y es, no sé, sorprendente pensar que dos piezas tan extraordinarias se editaran simplemente como un single, se vendieron, sí, se vendió muy bien. Cuidado, iba a decir, se vendió muy bien. No se vendieron, curiosamente, tanto como los primeros discos de ellos, que evidentemente derrumbaron el mercado y, como todo el mundo sabe, el éxito de los Beatles retrasó 10 años la depreciación de la libra esterlina.
Es cierto.
Sí. Esto es una anécdota muy curiosa. Solamente con los discos que los royalties que producía la música de los Beatles.
Sí,
entonces, el Strawberry Fields fue curiosamente el primer disco de los Beatles que no llegó inmediatamente al número uno, porque claro, era una canción rara. Uh-huh. Con estas cuerdas, estos arreglos.
Y vinculada aquí a España, ¿verdad? En Almería.
Sí, esa es una de las anécdotas muy chulas. Ellos después de, justo antes del Sgt. Pepper, como sabes, ellos se habían tomado una especie de respiro, de vacaciones. Estaban agobiados, estresados y agotados de sus famosas e interminables giras. Y se decidieron tomar un tiempo de reflexión. Y Lennon, entre otras cosas, quería probar cosas nuevas. Y entonces le ofrecieron una película. Entonces él protagonizó una película que se llama How I Won the War, Cómo gané la guerra, con cuidado, dirigida por Richard Lester. Ellos ya se conocían, porque Richard Lester, uno de los directores más importantes británicos de lo que se llamó el free cinema inglés, uh-huh. Richard Lester les había dirigido las dos películas que les lanzaron también a la fama mundial, Hard Day's Night y Help. Pero Lester hacía otras cosas. Richard Lester es un director muy interesante. Y Lester quería hacer una película así también medio experimental sobre la guerra y tal, y entonces Lennon hace de soldado. Y estuvieron rodando en Almería, en las playas de Almería, y creo que por Carboneras o por ahí, estuvieron rodando, y Lennon hace de soldado británico de la Segunda Guerra Mundial. Y le alquilaron una casita allí por Almería y con su guitarrita y tal, pues en su estancia en Almería compuso Strawberry Fields Forever y existen esas grabaciones caseras de él con una cinta, con un cacharro de esos de casero de cassette, con él simplemente rasgando en la guitarra la melodía y los primeros versos de Strawberry Fields Forever. Y
se grabó artesanal.
Absolutamente todo, ¿no? Artesanal. Pero bueno, todos hemos oído eso porque, por fortuna, por ejemplo, cuando se hizo aquel rescate de varios discos de los Beatles, uh-huh. que habían las tomas, digamos, descartadas o primarias de muchas canciones, pues estaba esa grabación tan, tan primitiva y tan mágica de él con la guitarrita así, diciendo simplemente "No wanna be anything my will, I need it must be high or love", simplemente rasgando la guitarra, ¿no? Ya se ponen los pelos de punta al oír eso. Imagínate cuando luego entró George Martin y empezó a decir, pues aquí unas cuerdas, unas metemos arreglos de cuerdas y aquí unas trompas y aquí un no sé qué. Y de repente pues sale esa cosa que no fue muy entendida al principio, claro.
Sí, los Beatles tienen esa faceta, como decíamos al principio, de anticiparse, ¿no? De ser ese referente transversal.
Abrieron el camino a toda la música pop. Fueron ellos los que inventaron las macro giras mundiales.
Eso es.
Nadie hacía esas giras y esas locuras y llenaban estadios, ¿no? Los primeros conciertos en estadios por todo el mundo los hicieron ellos, con unos equipos además primitivos, sí. con amplificadores de 80 vatios, que aquello no se debía oír un taco.
Locura.
No se debía oír casi nada. Y encima con todos los fans gritando, pues los conciertos eran un disparate que no se oye casi nada, ¿no? Pero giras muy, a veces incluso muy caóticas, donde ellos incluso llegaron a estar en serio peligro muchas veces, ¿no? Porque no existía la costumbre de coger a un supergrupo y hacerlo pasear por medio mundo, de Japón a Filipinas, de Filipinas a tal, y ellos pues casi tuvieron algún incidente muy peligroso, como por ejemplo en Filipinas cuando se negaron a ir a una recepción que organizaba Imelda Marcos, la mujer del dictador filipino, uh-huh. Ferdinand Marcos, y entonces la famosa Imelda se enfadó porque ellos estaban agotados simplemente del viaje, no quisieron ir a la recepción y entonces de repente pues casi les asaltan el hotel y su vida corrió peligro en aquel viaje, por ejemplo.
Unos pioneros, ¿no? Y en ocasiones conejillos de Indias casi, ¿verdad?
Sí, claro, es decir, es que no había nada antes. Es decir, cuando un grupo de rock de repente pues metía 60.000, 80.000 personas en un estadio. Nadie lo había hecho. Nadie lo había hecho. O salir en un programa de televisión y que lo vean 75 millones de personas. Hoy día son cifras mareantes, ¿no? Pero cuando llegaron en el 64 a Estados Unidos y los invitó este famoso Sullivan a su show de televisión, ¿no? Y de repente pues había 75 millones de personas delante de la tele y ellos cantaron allí cuatro canciones y entonces eso corrió como la pólvora en Estados Unidos. Pues empezó eso, esa locura, esa Beatlemanía, esa invasión británica y se vendieron los discos, pues, bueno, como palomitas, ¿no?
Y bueno, Juan, ¿qué te atrajo de los Beatles, ese primer impulso?
Pues bueno, este fue, como os decía, el escuchar Strawberry Fields Forever me explotó en la cabeza. Así de claro, decía, de repente esa música, ¿qué era? ¿Qué es esto? Y despertó mi curiosidad, claro, yo siempre he sido una persona muy curiosa, lo sigo siendo afortunadamente, y quise saber más. Entonces pues resulta que mis hermanos tenían más singles, y los fui poniendo, y luego resulta que tenían LPs, y tenían LPs tan curiosos como el Piper, ¿no? Con todos esos señores, ahí ciento y pico personas en una portada, sí, sí, extraordinaria, y que además fue el primer disco, decíamos que eran pioneros, que fueron pioneros en todo, era el primer disco de la historia de la música moderna en que las letras estaban uh-huh. en la propia carpeta del disco, ¿no? Uh-huh. ¿Qué significó también? Pues que yo de repente podía coger ese disco, darle la vuelta y cantar las canciones.
Conectar.
Y entonces, claro, de repente pues empecé a cantar las canciones, a buscar más cosas, ¿no? Claro, estoy hablando de hace... ¿Cómo? ¿Qué tengo? 50 años. Pues hace 40 y tantos años que de repente dices, madre mía, ¿qué es esto? Y empiezas a buscar cosas, a comprar mis propios discos de ellos, a comprar libros, a leer biografías. Y desde entonces he ido acumulando, como cualquier Beatlemaníaco que se precie, pues libros, muchísimos discos, porque luego te va, por la pura curiosidad, te lleva a escuchar. Sabes que a ellos les han versioneado pues desde todos los estilos. Y una de las cosas más particulares que tienen los Beatles es que, sobre todo, ellos destacan por la gran calidad de las melodías. Es la melodía. y lo que los músicos, los entendidos y los profesionales llaman las armonías vocales, por ejemplo, las armonías musicales, ¿no? Ellos ahí donde no tienen rival. Luego puede haber otros grupos mejores letristas, puede haber otros grupos más o menos cañeros, lo que sea. Uh-huh. Hay gente muy buena, hay gente que les puede superar en otros aspectos. Por ejemplo, yo soy muy fan de los Kings. De Kings me encantan y creo que Ray Davies es otro dios, es un genio. Y, por ejemplo, Ray Davies quizá es mejor letrista. Uh-huh. Y tiene aspectos como la ironía o el humor que los Beatles practicaron menos. Pero no tienen melodías tan tremendas como compusieron, o armonías como compusieron los Beatles. Uh-huh. ¿Qué ocurre con esa calidad musical? Pues que luego soportan increíblemente cualquier aproximación, desde la música clásica a la bossa nova. O sea, yo tengo, a ver, en casa, discos de los Beatles cantados por grupos de bossa nova. Uh-huh. Y aguanta, es decir, está llevado al ritmo brasileño y la canción se sostiene perfectamente. No dices, madre mía, qué desastre. No,
es la prueba del
aguanta. La música soul o funky, los músicos afroamericanos, por ejemplo, en los Estados Unidos, enloquecieron con los Beatles y grabaron desde Otis Redding a Aretha Franklin a Ella Fitzgerald, cantaron sus canciones. Mm. Y tengo discos de soul cantados por los más grandes músicos, Ray Charles, Stevie Wonder, todos han cantado a los Beatles y su música aguanta perfectamente el llevarlo a darle un ritmo de soul. Es decir, Aretha Franklin, no sé si fue ella o Ella Fitzgerald cantando, no sé si hay So Hard Standing There o una de estas, a ritmo de soul, pues un temazo.
Sí, creo como apunte que la canción más versionada era Yesterday.
Sigue siendo.
Si no me fui a la memoria.
Casi 1700 o 1000 veces se ha grabado. Bueno, la grabó Frank Sinatra, entre otros. Uh-huh. Frank Sinatra también cantó Something. Aunque en sus conciertos la presentaba erróneamente.
Sí.
Porque decía, esta canción de Lennon y McCartney es una de las más bellas que se ha compuesto en los últimos 20 o 30 años, decía Sinatra en sus conciertos. No es de Lennon ni de McCartney, es de George Harrison.
George Harrison.
Y es verdad que Something es una de las canciones románticas, podríamos ponerla, más hermosas, desde luego, de todo el siglo XX. Y si un tío como Sinatra dijo, voy a cantar esto, pues imagínate.
Pues vamos a escucharla nosotros. Something in the way she moves attracts me like no other lover.
Puro romanticismo, ¿no? Hay algo en ella que, uh-huh, que me hace vibrar, que me hace sentir diferente. Tal. Es puro romanticismo, ¿no? Entonces, si la ha cantado alguien como Frank Sinatra, que es un dios de la música, pues apaga y vámonos.
Efectivamente.
O Aretha Franklin, que es la diosa del soul, pues ha versioneado Eleanor Rigby, por supuesto Let It Be la grabó, lógicamente, desde el momento en que Let It Be es un gospel. Uh-huh. Es decir, es música negra, es un gospel, como iba a cantarlo Aretha Franklin. Uh-huh. En fin, pues aguanta muy bien. Yo tengo cosas, y luego, a lo largo de los años, pues uno coleccionando rarezas, y es muy divertido. Tengo, por ejemplo, maravillas como The King Singers, que conocerás, uh-huh, que es un grupo inglés, que eso es muy tradicional en Inglaterra, que cantan a capela. Es decir, no hay instrumentación. Cantan ellos, con las voces hacen toda la música y todos los instrumentos musicales. Tienen unos discos dedicados a los Beatles, de King Singers, que son una delicia, porque wow, ellos hacen hasta los efectos musicales. Dum, 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 lo que sea. Hacen los efectos musicales. O tengo, por ejemplo, discos de música barroca. Esto parece una coña, pero es cierto. Es decir, orquesta de música barroca, y tocan a The Beatles. Y entonces, no hay letra. Es decir, es una orquesta barroca que convierte en piezas barrocas las canciones de los Beatles. Aguantan también, porque como hay una melodía muy potente, puede sonar de repente Lady Madonna tocado por una orquesta barroca y parece una pieza de, no sé, de Bach, de Händel.
De Bach, de Händel.
Lo tengo,
sí,
ese
sí,
disco
sí,
lo
sí,
tengo
sí,
y es muy divertido.
Pues esa es una muy buena curiosidad, muy buena, sí, muy buena anécdota. Y bueno, hablando de los Beatles, ¿cuál era tu Beatle preferido?
Eso ha ido variando a lo largo de los años. Porque al final es que es como, ¿qué quieres más, a mamá o a papá?
Sí.
He sido muy de, no sé por qué, pues siempre fui muy de Lennon, de jovencito, ¿no? Y claro, ya anécdota personal, evidentemente, 16 años, 8 de diciembre del 80, uh-huh. Llego a casa de clase del Instituto de Carrús, donde nos vimos el otro día, por cierto, tú y yo. Llego a casa y mi madre, que ya era una persona muy sensible, muy maravillosa, que era muy consciente, mi madre, de mi fanatismo sentimental por los Beatles, me recibió con... Ella estaba descompuesta y demacrada y no sabía cómo darme la noticia, mi madre, uh-huh. de que habían matado a John Lennon. Ella se había enterado que habían matado a John Lennon. Entonces, como si fuera un familiar, mi madre me sentó y me dijo, te tengo que contar una cosa. ¿En serio?
Madre mía.
Y mi madre me lo contó como una tragedia que me iba personal que me iba a comunicar. Yo me quedé en estado de shock.
Total, ¿eh?
Me quedé en estado de shock total. Y yo me pues ahora resulta un poco así... gracioso, quizá, ¿no? Pero me quedé en tal estado de shock que yo necesitaba desahogarme. Y entonces no quería desahogarme delante de mi madre. Lo que hice fue irme. Me fui. Le dije a mi madre, me voy, ahora vengo. Entonces me fui a casa de mi amigo Alfredo Martínez Martínez, que era fanático de los Beatles como yo. Le conté lo que mi madre me ha dicho de lo que había ocurrido. Tuve alguien con quien compartir mi shock, mi dolor, mi pena, mi pérdida, y ya los dos nos pusimos a llorar a gusto sin que nadie nos tuviera que mirar ni que vigilar. Pusimos a los Beatles en su tocadiscos y ya pude llorar a gusto y desahogarme con mi amigo Alfredo, que además es músico. Tiene ahora un grupo, vive en Madrid, tiene un grupo de música. Y bueno, claro, en él y yo compartíamos, como compañeros de clase del instituto, compartíamos una misma pasión y una misma sensibilidad, ¿no? Y ya pude desahogarme y llorar a gusto, oye.
Sí, no, debió ser un día
fue
gravísimo, funesto.
Pues sí, hombre. Pero ya te digo, mi madre como si me hubiera dado la noticia de ha muerto tu tía, yo qué sé, tu tía Asunción. Es decir, siéntate que te tengo que contar algo. Y yo, ¿qué pasa, mamá? Pues que ha muerto John Lennon, pues sí, casi, como si te muriera un familiar, es así.
Y bueno, hablamos de Lennon.
Sí, bueno, luego a lo largo de los años, claro, pierdes a Lennon, pero luego vas descubriendo que Harrison ha escrito algunas de las canciones más extraordinarias del grupo y que era un músico realmente extraordinario. Yo recomiendo a quien no lo haya visto un maravilloso documental que hay sobre su vida que... está dirigido nada menos que por Martin Scorsese, que, uh-huh. que no solo es un genio, un director extraordinario, y además es un enamorado de la música. Él ha hecho varias películas y documentales sobre Bob Dylan, por ejemplo, sí. y otros, pero también hizo un documental sobre Harrison, no recuerdo ahora el título, pero es fácil de encontrar. Yo creo que está en Netflix.
Sí, lo comentamos en el anterior capítulo, hicimos un recorrido sobre documentales.
Y entonces de repente te descubren a ese Beatle callado, a ese Beatle más tímido, que parece que pasa un poco, que está a la sombra de dos gigantes, como son Lennon y McCartney, claro, que son dos gigantes de la música contemporánea, pero resulta que este tío, pues hemos oído hace un momento Something, que es suya, tiene otras, y ahora podríamos pinchar, por ejemplo, While My Guitar Gently Weeps, que le hemos ¿verdad? Elegido, y me parece... una canción sobrecogedora.
Y así celebramos su cumpleaños, que fue el pasado...
fue hace un par de días.
El pasado martes.
Sí, sí, sí. Y es una canción sobrecogedora.
Venga, adelante. Tremenda también, ¿eh?
Uf. Hombre, sí. Claro, demostró que era un compositor de tanta altura como los otros, que había estado un poco, evidentemente, a la sombra de esos dos gigantes, ¿no? Intentando asomar la cabeza, costaba, se cuenta, y eso lo sabemos cualquier Beatlemaníaco que hemos estudiado todo, ¿no? Que tenemos ya doctorado de Beatles, sí. Pues que no le dejaban. A veces proponía canciones para los discos, le decían, no, tú... Pero fue consiguiendo ir metiendo canciones, una canción, dos, en algunos de los discos a partir de Revolver. Ya, hombre, Revolver empieza con Taxman, que no está mal, que también es suya, ¿no? Ese rebote que se cogieron ellos, sí, de Living in, ¿cómo se llama el documental de Scorsese?
George Harrison, Living in the Material World.
De Scorsese, sí, es un documental magnífico y retrata muy bien al... a la persona y al personaje.
Sí.
Bueno, pues...
Hubiera cumplido 77 años.
Sí, se lo llevó un cáncer, desgraciadamente. Y un personaje curioso, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, mucha gente ya lo sabe y otra ignora que se metió a productor cinematográfico y fue el productor de La vida de Brian.
Sí, señor. Una anécdota también.
Es una anécdota maravillosa porque era amigo de los Monty Python. Resulta que los Monty Python estaban teniendo mucho éxito. Ya sabéis que ellos reventaron con éxito en la televisión inglesa con el famoso Flying Magic Circus. Uh-huh. Y en un momento dado se pasan al cine. También tienen muchísimo éxito con películas muy divertidas como Los Caballeros de la Tabla Cuadrada y otras. Y de repente escriben el guión de la The Life of Brian. Y escriben el guión de La vida de Brian. En principio la productora les dice, vale, venga, rodadlo. ¿Dónde queréis ir a rodar? A Túnez. Para que parezca Palestina. Se van a Túnez y cuando ya están en Túnez, con todos los actores, todo el equipo y tal, de repente, alguien de su productora, uno de los jefazos, se le ocurre decir, ah, esto es lo que van a rodar los Monty Python, un momentito que lea el guión. Se le pusieron los pelos como escarpias y no, dijeron, no la hacemos porque nos va a caer la del pulpo. Entonces creo, no sé si fue Eric Idle, que era amigo de Harrison, pues de repente estaban, insisto, en Túnez, con todo preparado para empezar a rodar y se habían quedado tirados. Es decir, no podían rodar. Y claro, el desastre era mayúsculo, ¿no? Y entonces creo que era Eric Idle, era amigo de Harrison, y le dice, oye, que nos ha pasado esto. Harrison dijo, yo la financio. Uh-huh. Y, ojo, hipotecó su casa. Lo recuperó de sobra, porque la película luego fue un pelotazo, entre otras cosas, gracias al estupendo escándalo que supone que los integristas cristianos digan, ¡esto es un escándalo! Gracias, el efecto Barbara Streisand. Cuanto más me dices que es un escándalo, más quiso la gente verla.
Sí.
Y ahora mismo es una, yo creo que una de las máximas expresiones de la historia de la comedia. Porque es una película que no tiene desperdicio. Es decir, tiene un gag detrás de otro extraordinario. Sale George Harrison vestido de uno de los de... No recuerdo si del Frente Popular de Judea o del Frente Judaico Popular. Pero sale con su barba y su túnica y tal. Y hace un cameo el propio Harrison en la película. Y bueno, pero hizo muchas cosas y discos maravillosos. Y una persona muy comprometida. Recordarás el concierto de Bangladesh.
Sí, sí.
En fin, una persona muy interesante, extraordinaria y... Y un grandísimo músico. Quizá el que a nivel musical tuvo luego una carrera en solitario más brillante desde un punto de vista musical. Paul ha tenido la carrera más larga, obviamente, porque bueno,
con The Wings.
Porque murió, bueno, John murió joven, con apenas 40 y algo años. Uh-huh. Acababa de sacar aquel disco maravilloso. Y Harrison se le llevó un cáncer ya hace unos años, pero Harrison hizo discos espléndidos. Y luego trabajó, montó aquel supergrupo con Bob Dylan, verdad, y Tom Petty, The Heart, Tom Petty. Claro, ¿no?
Vamos a dedicar un programa a esas influencias. Paul McCartney con Michael Jackson.
Espera, The Traveling Wilburys.
Sí,
llamaba aquel supergrupo que estaban.
The Traveling
Cuidado,
Wilburys.
George Harrison, sí. Bob Dylan, Tom Petty. El de Pretty Woman, ¿no?
Sí,
se llama...
espérate.
Ay. Oh. Roy Orbison. ¿Quién más? El de Jeff Lynne, el de Electric Light Orchestra. Es decir, de repente eran
un bombazo.
5 o 6 músicos de alto nivel, ¿no? Como se suele decir ahora. Lo siguiente, 5 o 6 bestias musicales, de repente montan un supergrupo e hicieron canciones estupendas, ¿no? The Traveling Wilburys. Y ahí estaba Harrison con sus movidas.
Muy buena aventura. Y bueno.
Y bueno, luego no, ¿qué pasa? Que a Paul es el que he podido ver. Claro, luego me he hecho... No es que me haya hecho de Paul, es que le he podido ver.
Lo has podido...
3 veces. La primera fue evidentemente la más impactante. Uh-huh. ¿No? Cuando yo fui a Barcelona al Palau Sant Jordi con mis entradas para ver por primera vez en mi vida a Paul McCartney, pues claro, estuve todo el concierto en estado de shock. No puedo decir otra cosa. Porque para un Beatlemaníaco, la Beatlemanía es tu religión y tu Dios es ellos, son los Beatles. Así que yo puedo decir en mi caso que yo he visto a Dios. Es decir, en el Palau Sant Jordi de repente se me apareció Paul McCartney detrás de una pantalla que además hacía como una transparencia y de repente detrás se veía su silueta con el bajo Hofner. Uh-huh. Y entonces dije, es él. y empecé a llorar y no paré hasta que acabó el concierto. Pues así, tío. Es que de repente yo estaba viendo a Dios, entiéndelo. Entonces, tu religión y tu Dios, pues dices, se me ha aparecido.
En Madrid, en el último concierto.
También, en el Vicente Calderón. Sí, sí, sí. Pero los he visto tres veces. Le vi otra vez en lo que hoy día es el Estadio del Atlético de Madrid, que era el Estadio La Peineta, también le vi en otra ocasión. Y ahora viene en junio a Barcelona, pero no sé ya si repetir por cuarta vez. No sé.
Pues mira, ahí me apunto yo, porque todavía no le... Bueno, ¿no? Si la agenda... Aún no he podido.
Joder, perdona, pero el abuelo da unos conciertos. Aún oye, no que tiene... Va camino de los 80 años sí, y se marca conciertos de 3 horas.
De Madrid, dudé, horas. No hay que dudar, no hay que dudar, y no fui.
Pues muy mal.
En este, si puedo...
Oye, pues si te anima, nos vamos. Ahí lo compramos las entradas, nos vamos a Barcelona. Actúa el 20 no sé qué, de junio o de julio, no me acuerdo. En Barcelona, pues esto... en el... Espérate, si no estoy equivocado, creo que es en el Estadio Olympique de Montjuïc. Creo que actúa esta vez, no en el Palau.
Pues mira, de aquí pueden hacer un buen viaje, la verdad.
Oye, pues eso es mirarlo. Mira, si se anima alguien, igual voy por cuarta vez, ¿no? Ya no lloraré. O sea, yo solo lloré la primera vez porque de repente, insisto, fue para mí como una especie de aparición mariana, ¿no? Es decir, Dios mío, es él. Entonces, por primera vez, de repente estaba viendo a alguien a que yo llevaba 40 años, pues, idolatrando, en cierto sentido, ¿no? Entonces, pues, claro, coño, es tu ídolo. Vamos a poner algo de Paul, que hemos puesto, que tenemos por ahí de Paul McCartney, he seleccionado alguna canción suya.
De Paul.
Podemos escuchar Day Tripper, por
ejemplo. Sí, Day Tripper.
¿No? Day Tripper, que es muy rockera.
Venga, nos alegramos este martes al mediodía que estamos ya cerca de las 2.
Got a good reason. Sí. Es que te contaba que he tenido un grupito con mis compañeros de trabajo en una agencia de publicidad en la que trabajé. Teníamos un grupo que se llamaba Daños a Terceros.
¿Cómo?
Entonces simplemente nos reuníamos a tocar por gusto. Yo no sé tocar guitarras y eso, ¿no? Así que me ocupaba de la pandereta, como suena en esta canción, y era la voz cantante. Es decir, que yo cantaba esto. She's a big teaser. She's a big teaser.
Esta.
She took me half the way there. She's a big teaser. She took me half the way there now. She was a day tripper. One way ticket, yeah. It took me so long to find out. Now I found out. Y aquí ya. Le regalaba la, ya no estoy en el grupete, le regalé la pandereta esta profesional a mis sobrinos.
¿Qué recuerdo?
Porque ellos son músicos. Tengo unos sobrinos, son sobrinos carnales, pues como si lo fueran. Los hijos de mis amigos Juanma y Elena son músicos todos.
Muy bien.
Son la familia Trap Delche, les digo yo de broma. Y entonces les regalé la pandereta que digo, tomad, que vosotros le sacaréis más partido.
¿Recordar?
En esta canción, por cierto, ahora en esta última estrofa dicen Sunday driver, yeah. El Sunday driver es lo que nosotros llamamos el dominguero, el que solo coge el coche los domingos. Y había un grupo estupendo español que se llamaban The Sunday Drivers y no se pusieron el nombre por casualidad. The Sunday Drivers, ahora dicen Sunday driver, yeah. Los Sunday Drivers, que creo que eran aragoneses o de Zaragoza o de por ahí, por cierto, un grupo estupendo. Ahora creo que se habían disuelto o transformado en otra cosa. The Sunday Drivers suenan muy, muy Beatle. Hacen un pop muy, muy influido por ellos. O sea que la elección del nombre de los domingueros, The Sunday Drivers, no es casual, ¿eh? The Sunday Drivers. Yo creo que eran de Zaragoza, de por ahí. Un grupo de pop.
Surge Toledo, pone.
Ah, toledano.
Toledo.
Mira, estaba yo confundido.
99-2010. Pues
son estupendos. Yo tengo discos de ellos, me gustan mucho. The Sunday Drivers. O sea, los domingueros. Buen nombre, ¿verdad?
Las grupo. Casualidades no existen. ¿Eh?
No. El nombre está tomado de un verso de Day Tripper, pero porque además ellos se reconocen absolutamente influenciados por los Beatles y su música y su pop suena muy, muy Beatles, claro.
Te iba a preguntar si ahora teníamos algún grupo al nivel Beatles.
Con ese nivel de impacto, no. No, eso es imposible hoy día. Es que ellos, sí, al ser pioneros, de repente es que estamos hablando de un grupo... Hoy es imposible concebir algo así, ¿no? Es que las cifras son muy apabullantes. Creo que las estadísticas van por 1.500 millones de discos vendidos, los Beatles. Wow. Es que además es un grupo que lleva disuelto desde el año 70 o 71, uh-huh. Es decir, por tanto, ¿cuánto? 40, 50 años, ¿no? Disuelto.
50 años
disuelto, pero que sigue vendiendo cada año aproximadamente 100 millones de discos. Entonces dices, bueno, pero sí, están disueltos ya, pero venden 100 millones de discos al año. Bien explotados por su marca, ¿eh? Porque siempre están con reedición de no sé qué,
claro, claro.
Reedición de tal, 50 aniversario de tal. Es una marca, claramente, es un marketing, es una marca comercial que se ven vendiendo de forma tremenda, ¿no? Bueno, yo he traído aquí hasta juguetes.
Sí, no,
te he traído aquí a los Beatles y al submarino amarillo, tal como aparecen como personajes de dibujos animados en aquella estupenda y simpática película del submarino amarillo, ¿no? Esto no deja de ser lo que llamamos vulgarmente merchandising, ¿no? Es decir, yo lo vi de repente en una juguetería y dice, ¡ay, lo quiero! Entré y lo compré. Me provocaron. Y pasé a veces por ahí, o voy a una librería, o cuando estuve en Londres, pues pasé por una librería y vi libros, pues los compré. ¿Qué vas a hacer? Pues te van picando. Reedición de no sé qué, discografía remasterizada, te la compras. Entonces te van picando y tú sueles ir cayendo en el anzuelo, no siempre, pero sueles ir cayendo en el anzuelo con, sí, las ofertas.
Y vamos cambiando también en edad, ¿no? Y en perspectiva, y siempre vamos destilando y redescubriendo a los Beatles, siempre aprendemos algo.
Sí, 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 sí. Bueno, y siempre hay más cosas.
Y nos llega a gustar Ringo, ¿eh? Hemos empezado con Lennon.
Sigue por ahí dando guerra y sacando música y con su grupo de All Stars y tal, y entonces él da conciertos. Él ha sido un poco el patito feo siempre, ¿no?
El cavernícola.
Pero hizo cine y va bastante divertido. Y bueno, es un señor al que hay que respetar profundamente, sí, porque sí. Se casó con una chica Bond.
Eso es cierto.
Cuidado. Cuidado. O sea, se casó con una chica Bond de la... No sé si fue de qué
Bach.
Película. De Barbara Bach.
Sí, Barbara Bach.
No recuerdo qué película hizo ella de los Bond, pero fue chica Bond. O sea, cuidado, un pedazo, un pibón de mucho cuidado. Y se casó con el narigotas de Ringo, que no ha sido un músico brillante, pero ha sido un músico que hacía canciones simpáticas, graciosas y agradables, ¿no? ¿No? Entonces, pues...
Y bueno. Me decías antes que el Liverpool todavía estaba desconocido.
Tengo pendiente. Sí, que lo hemos preguntado. ¿Y has ido a Liverpool? Te he dicho, pues aún no. Aquí me pasa un poco como a los musulmanes. Me falta ir a la Meca. Es verdad, yo tengo que hacer mi viaje algún día a Liverpool y quisiera que fuera cuanto antes. De hecho, igual hasta me lo planteo incluso que pudiera ser este verano.
La espía que me amó.
En La espía que me amó, Barbara Bach, la mujer de Ringo Starr, era la protagonista femenina. La chica Bond de cada película, igual que lo fue Úrsula Andress o lo han sido otras, ¿no? Mm. O sea que se llevó un buen pibonazo el Ringo Starr. Y siguen casados, por cierto.
Sí,
o sea,
sí,
ha sido
todavía.
Un matrimonio muy estable y muy feliz. Y él es un tipo muy simpático y siempre le ha ido bien. Mm. Era un tipo muy ocurrente y muy gracioso. Hay discos de los Beatles que llevan títulos de frases absurdas que se le ocurrían a él.
Sí.
Como Hard Day's Night, que es una expresión que no existe en inglés. De repente a él se le ocurrió esa construcción absolutamente extraña gramaticalmente, pero les hizo gracia a todo el mundo. O una vez que exclamó lo de 8 days a week, también es una frase suya, ¿no? Estoy tan cansado, parece que he trabajado 8 días a la semana. Y dijeron, mira, ahí hay una canción.
Sí.
Es decir, que él era un tipo ocurrente, gracioso, muy ingenioso en las ruedas de prensa, ¿no? Por ejemplo, hay cientos de anécdotas de él porque era un tipo muy simpático y muy ocurrente. En una rueda de prensa, no sé si fue en Inglaterra o en Estados Unidos, le preguntaron, ¿por qué lleva tantos anillos? ¿Sabes que lo de su apodo, Ringo, viene por rings? Uh-huh. Y él siempre lleva todas las manos llenas de anillos. Entonces, en una rueda de prensa le preguntaron, ¿por qué llevas todas las manos llenas de anillos? Y contestó, se puso muy serio y dijo, porque no puedo ponérmelas en la nariz. O sea, que siempre tenía una salida ocurrente, ¿no? Bueno, esa fue una de las razones, además, de su el enorme éxito y carisma que desprendían. Y era eso, el carisma que desprendían. En las ruedas de prensa los Beatles eran desternillantes porque eran unos gamberros.
Y se lo perdió Pete Best.
Sí, pues que era musoso. No, es verdad, se quedó fuera por soso y lo sustituyeron por un cachondo que además era un buen baterista. Yo he tenido muchas discusiones, no soy un experto en música. Pero algún amigo, por ejemplo, ha llegado a decirme, Ringo era un baterista mediocre. Entonces le he tenido que enseñar artículos de grandes bateristas de la historia diciendo lo extraordinariamente, lo especialmente original e interesante baterista que era Ringo. Y estoy hablando de gente como... Ay, ¿cómo se llama? Jolín, el de Genesis.
Phil Collins,
que ha sido un extraordinario baterista, es un fan de Ringo. Y además, una de las cosas que dice Collins es que era un baterista muy adecuado, muy, muy perfecto para esta banda, por su manera de imprimir, su manera especial de tocar y la rítmica.
Su flexibilidad
y la rítmica que le impone a las canciones. Baterista perfecto para este grupo. Pero bueno, tengo textos defendiendo a Ringo de baterista, de los más grandes bateristas del rock contemporáneo. No es el más grande baterista de la historia. Esa discusión está entre, por supuesto, John Bonham y Keith Moon. Eso es uno de los dos, o los dos son los más grandes bateristas que ha habido del rock, y punto. Eso no se puede discutir. Bonham o Keith Moon.
Vamos con un día en los Beatles. A Day in the Life.
Alemán.
A ver qué te parece. Dale para abajo, muy bien.
I saw the photograph. A Day in the Life, una canción que me recuerda pues también a In My Life de Lennon, donde cuenta experiencias personales, pero ya tiene ese punto un poco surrealista, alucinógeno, un punto, ¿no? Esos 4.000 agujeros en Blackburn, Lancashire, ese tipo que muere en un accidente. Sí, él leyó una noticia en el periódico de un fulano del Congreso o del Parlamento inglés que había muerto en un accidente de tráfico, va ligando cosas y sale una canción que es épica, extraordinaria, con ese piano, con ese, y luego que tiene ese puente musical en medio tan, tan curioso. Eso lo contaba George Martin muy bien, ¿no? Que no sabían cómo encadenar la primera parte de la canción y la segunda, y entonces resulta que Paul tenía un par de versos. Lo de woke up, fell out of bed, drive back home, back across my head. Entonces lo usaron como puente musical entre una cosa y otra y encajó perfectamente, ¿no? Sí. O sea que sí, A Day in the Life es una de... Es una de las canciones más grandes de la historia del rock.
Sí, te sumerge y te envuelve.
Y ese sonido... Fue un disco muy experimental. Hay un documental que se puede encontrar muy fácilmente en internet sobre la grabación del Sgt. Pepper. Y yo lo aconsejo mucho, porque es un documental interesantísimo. Los Beatles dejan las giras y parece que están hartos y se retiran. Y claro, para un grupo, para unos fans o para un mundo musical que estaba acostumbrado prácticamente a recibir 2 LPs por año, que es una locura. Si lo piensas, entre el 62, 63, 64, 65 y 66, aproximadamente los Beatles sacaban 2 discos por año, más singles. Eso es un disparate, es una explosión creativa absolutamente anormal. O sea, aquellos chicos no sé qué les pasó, pero de repente componían canciones como rosquillas, pero encima de calidad. Es decir, su maduración fue tan rápida que, claro, desde las primeras canciones, las primeras canciones del primer disco, tan simplonas, ¿no? A Love Strawberry Fields, es la que quería decir. Desde Love Me Do, te quiero, oh, te quiero, que es una canción simple hasta decir basta. De ahí a Strawberry Fields Forever, que es una canción complejísima. Atentos, es que solo han pasado 5 años. O sea, en 5 años han pasado de hacer una tontada como Love Me Do, Love Me Do, You Know I Love You, I Always Be True, que es simplona hasta decir basta. Más simplona que las rimas de Mecano. Bueno, pero hizo gracia y bueno, y ahí empezaron. Pero de ahí, en 5 años, están haciendo música sinfónica con orquesta de cuerda. Entonces, claro, el Sgt. Pepper es una locura, porque ellos desaparecen del panorama musical. Estaban agotados, las giras, tal, y desaparecen. Entonces van pasando los meses y la gente, y esto lo cuentan muy bien en el documental, empieza a pensar, están acabados. No tienen nada que decir. se han secado, se ha secado el manantial de su creatividad y no tienen nada que contar. Fueron pasando los meses y no sacaban nada. Bueno, sacaron esto, ¿vale? Justo antes del disco. Pero desde Revolver a salir el Sgt. Pepper pasaron meses en que los Beatles se desaparecieron, se tomaron unas largas vacaciones. Como hemos dicho antes, Lennon hizo una película y tal. Y entonces, pero lo típico, la prensa, los periodistas empezaron a publicar. Bah, están acabados, no tienen nada que decir, no sé qué. Entonces me hace mucha gracia porque en el final del documental Paul McCartney dice, sí, sí, acabados. Sí, sí, bueno, ahí está el Sgt. Pepper, ¿no? O sea, ahí sacamos ese disco, ¿no? Hay una cosa, a mí me encanta contar mucho a cuando hablo de los Beatles, que en esa época había un pique muy bonito, musicalmente precioso, me gustaría referirme a él, que es el pique musical que existía a uno y otro lado del Océano Atlántico, entre ellos y The Beach Boys.
The Beach Boys, sí, señor.
Los Beach Boys son para mí también Dios. Sí. Y Brian Wilson es Dios y medio. Es decir, son unos músicos extraordinarios, brutales. Y entre ellos había un pique muy sano y muy bonito. Y por cierto, hay documentales en internet donde Paul y Brian charlan juntos, tocan el piano, sí, se abrazan, se aprecian muchísimo. Y había un maravilloso pique como Messi y Ronaldo entre ellos. Es decir, el talento de unos excitaba, obligaba a los otros a superarse. De tal manera que cuando los Beatles sacan Revolver, los Beach Boys dicen, hostia, macho, vaya tela. Recuerda que tiene canciones como Tomorrow Never Knows o cosas así, que son una brutalidad. Es que son canciones acojonantes, For No One, Taxman, tal. Es decir, los Beach Boys dicen, vaya tela estos tíos que han metido aquí, mira, han metido aquí un arpa, o han metido aquí un... Ah, está Yesterday en Revolver.
Casi nada.
Vamos a ver, Yesterday es Paul a la guitarra y detrás hay un cuarteto de cuerda. Vamos a ver, paremos un momento. Un grupo de pop o de rock and roll en el año 65-66 publica un disco y en él hay una canción que es un tío con un cuarteto de cuerda. Ahora está sonando solo la guitarra, pero atentos porque de repente entra un cuarteto de cuerda. Pero un cuarteto de cuerda de música clásica. Está a punto de entrar, no sé, dos violines, una viola y un cello. Ahí va. Un cuarteto de cuerda. Claro, cuando eso lo oyen los Beach Boys, dicen, la madre que los parió. ¿En serio? Lo cuenta Brian Wilson, dice, me cago en la madre que los parió. Y dicen, pues nosotros, pues vamos a contestarles. Y esos cabrones, que tienen un talento extraordinario, hacen un disco que se llama Pet Sounds.
Sí.
Y entonces meten, hacen una obra maravillosa y hacen unas canciones con unos arreglos y sobre todo, ahí eran tan buenos o más que los Beatles, con unas armonías vocales que te caes de culo. Sí, o sea, cierto. Las armonías vocales de los Beach Boys, sí. Good Vibrations, ¿no? Por ejemplo, en Good Vibrations hay siete, que los he contado, 6 o 7 cambios de melodía.
Entonces vinculas la competencia más con los Beach, más que Rolling, ¿no?
No, fue, la competencia fue más entre, a un lado y otro del océano, entre Brian Wilson y los Beach Boys y Lennon y McCartney. Además que se miraban, eran como un espejo en el que mirarse. Uh-huh. Pero esto es así porque además lo cuentan ellos. Es decir, Wilson dice, cuando oímos Revolver dijimos, la madre que los parió. Porque de repente habían metido... Es decir, estaban innovando. No era simplemente una cancioncita y tal, tal. Es que de repente había cuerdas, había tal, o arpas, o no sé qué. Bueno, en For No One suena un clavicordio. Uh-huh. En mitad de una canción de pop suena un clavicordio. Es decir, suena de repente como música barroca o trompas en For No One. Es decir, ¿qué están haciendo? Están buscando otros caminos, abriendo el oído a cosas nuevas, de repente pescando en la música culta, clásica, y la meten ahí. Bueno, total, termino. Los Beach Boys contestan con Pet Sounds y los Beatles lo oyen y dicen lo mismo, qué cabrones. Mira lo que han hecho aquí, mira este arreglo allá, mira tal, no sé qué. Eso lo cuenta Paul, ¿no? Porque hay un documental que están los dos charlando de ese pique maravilloso entre ellos de, pues tú haces esto, pues yo me esfuerzo por superarte. Entonces Paul oye eso y dice, vaya tela, God only knows. vamos a ver, tú oyes una canción de los Beach Boys como God Only Knows y te quieres morir y dices, pero ¿cómo se puede escribir algo tan maravilloso? Entonces se pican y se tiran 9 meses encerrados en un estudio en Abbey Road preparando Sgt. Pepper. Pero cuidado, un disco que costó lo que como 50 discos de rock and roll de la época. Es decir, se encierran con una orquesta por momentos de 60 músicos. Es que no estamos hablando de ahora un cuarteto de cuerda, ¿no? No, cuerdas, arpas, 60 músicos, tal. Y de repente, 9 meses después, dan a luz un disco que fue innovador en todos los sentidos. Es quizá uno de los primeros discos, entre comillas, conceptuales. Se inventan una banda que no son ellos, con otro nombre. Hacen una portada y se la encargan a uno de los artistas pop más famosos de la época, Blake, sí. Peter Blake, creo. De repente en esa portada hay 60 o 70 personajes curiosos. La discográfica les hizo quitar a algunos de los que propusieron ellos porque querían poner hasta el careto de Hitler. Le dijeron, hombre, no pongas a Hitler.
Sí, sí, pusieron a Marx.
Pusieron a mucha gente. Están los Rolling Stones, están... Uh-huh. It was 20 years ago today. Y de repente se inventan una banda que son ellos, pero no son ellos, que se llaman la banda de los corazones solitarios del Sargento Pimienta. Y ellos estaban tan cansados, poco lo cuentan ellos, de que estaban tan cansados de sí mismos, de esa carrera tan extenuante, que solo llevaban 5 años, bueno, más un par de 3 o 4 años de jovencitos que se conocieron antes, y están tan un poco agotados de sí mismos que se inventan un alter ego, que son los... La banda de los corazones solitarios. Y sacan ese animalada de disco que sigue saliendo después de 50 años en las listas de los top musicales como el disco más grande de la historia del pop. Uh-huh. Pues claro. ¿Qué pasó? Pues que esto lo cuenta Brian Wilson. Brian Wilson iba por una carretera conduciendo allí en su soleada California, en Los Ángeles. Iba en el coche. Esto lo cuenta él, ¿eh? No es invento. Y de repente dicen, bueno, los Beatles sacan en la radio, sacan nuevo disco. Dice Brian Wilson, Y de repente meten el Sgt. Pepper. Y Brian Wilson dice que tuvo que parar el coche a un lado de la carretera y decir, ¿serán hijos de...?
Horario infantil.
Claro, pero que Wilson cuenta que tuvo que parar el coche y decir, maldita sea esto. Es decir, nos han contestado. Es decir, han pegado otra vuelta de tuerca más, metiendo una orquesta de 60 músicos y haciendo incluso algún tema que es como un líder de Schubert. Como es She's Leaving Home. Uh-huh. Eso lo han comparado con los líderes de Schubert. ¿Qué es que la canción empieza con un arpa? Es su música clásica. Y entran las cuerdas. Claro, ya estás en otro nivel. O tiene una canción hindú, ahí Harrison.
Con el sitar. Sí.
Una canción con un sitar. Uh-huh. Es decir, ellos están abriendo esos caminos, buscando, experimentando, mezclando, cogiendo de repente música, meter música hindú en una canción, ¿no? Pues claro, abrieron muchos caminos y por eso
y llegaron
son tan
incluso
tan
a la Unión Soviética, ¿no?
Rock and roll.
Vamos a escuchar.
On my knee, man, I had a dreadful flight. I'm back in the USSR. Esto es puro y grandioso rock and roll. Y cuando Paul canta esto en los conciertos, en las enormes, ya no va con amplificadores de 80 vatios, lleva como 300.000 o 500.000 vatios de sonido y te deja tieso el abuelo. Y unas pantallas gigantes hoy día de esas de LEDs y tal, y de repente empieza a bombardearte con imágenes de la Unión Soviética en blanco y negro, La hoz y el martillo, Lenin, tal, y de repente es esa canción de estoy volviendo a the USSR, a la Unión Soviética, ¿no? Y el vuelo ha sido un poco movidito y tal, y las azafatas y las chicas ucranianas.
No llegaron a tocar, tal, ¿no? En la zona oriental hubo concierto que yo sepa, ¿no?
Creo que no. Que no que yo sepa, porque el telón de acero aún estaba sólido.
Estaba bastante duro, sí.
Ahora sí, Paul ha recorrido el mundo entero, claro. Este punteo de guitarra, qué guapo.
Sí.
Por eso, no hemos dicho antes que ha sonado While My Guitar Gently Weeps, que el solo de guitarra no es George Harrison.
Es nuestro amigo
Eric Clapton, que no es un guitarrista manco, precisamente. Y la inteligencia, la sensibilidad y la generosidad de George Harrison, que era amigo de Clapton, le llevó a decir, quiero que este solo lo toques tú. Hombre, ¿pero cómo voy a tocar yo un solo en una canción de los Beatles? Pues porque yo te lo pido y eres mi amigo. Uh-huh. Entonces oyes While My Guitar Gently Weeps y cuando suena el solo de guitarra es Eric Clapton. Eric Clapton. También. Cuidado, es decir, estamos hablando de uno de los cinco guitarristas más grandes de la historia, sí, del rock, con Jimmy Page y con...
En el primer programa lo calificamos también como un quinto Beatle.
También, claro, claro, claro. Bueno, se rumoreó en un momento dado casi que se podía haber integrado en la banda. Uh-huh. Pero bueno, Clapton tenía sus propios proyectos, ¿no? Estuvo en Cream, era uno de los grupos en los que tuvo, ¿no? Cream y algún otro, ¿no? Es decir, Clapton es un dios de la guitarra, ¿no?
Y bueno, hemos hablado antes un poquito de las relaciones, ¿verdad? Con Barbara Bach, hemos hablado también...
Bueno, Harrison y Clapton se pasaron. Sí, sí. La mujer de Harrison se enamoró de Clapton y ellos siguieron siendo amigos, ¿no?
Generosidad, Patty Boy.
Y siguieron siendo amigos hasta el final.
Nada, quería
decir,
comentarte...
que mi mujer se ha enamorado de ti. Bueno, tranquilos, seguimos siendo amigos. La vida, oye, las cosas de la vida.
Sí, la otra gran mujer, ¿no?
Se
Yoko,
querían muchísimo,
¿no?
Ellos.
Esa, ¿no?, famosa, sí, frase de Yoko, ¿no?
Yoko no tiene la culpa de todo.
¿Cuál es tu interpretación frente a esa teoría?
Bueno, Lennon era una persona muy especial y muy sensible. Yo creo que se pasó toda la vida buscando una madre, ¿no? Uh-huh. La perdió de niño, lo crió su tía, como todos sabemos. Su madre, uh-huh, tenía una enfermedad, luego la atropelló un coche. Y la historia de John Lennon es la de un niño buscando siempre a su madre. Y en Yoko, Lennon encontró la persona que de alguna manera le dirigía su vida y lo dominaba, y una especie de madre protectora, pero también que te dirige, que te lleva, ¿no?
Y entonces,
sí, sí, sí. Y bueno, pues, pero bueno, Yoko no tiene la culpa, ¿no? Él se enamoró totalmente de ella, era una persona muy particular. Por cierto, cuando la conoció, ella ya era internacionalmente una artista muy reputada de arte contemporáneo. Se dedicaba a hacer, pintaba, performance, todo tipo de cosas, y era una artista de prestigio. Es decir, se conocen en una galería de arte en Londres donde ella está exponiendo. No es una desconocida cualquiera que te encuentras en un parque. Era una artista con una reputación internacional importante.
Bueno, Juan, pues no quiero que termine la entrevista sin preguntarte, como Juan es asesor cultural, pues los Beatles en Elche, aquí en el campus de la UMH, ¿sería posible algún tipo de...?
Yo me traería a la Liverpool Band, ¿sí?, mis amigos de Crevillente, y deberíais montar aquí un concierto de una banda de tributo, que yo lo haría. Un día que ellos, que además tocan muy bien y son majísimos, que vinieran un día de Crevillente, hiciéramos un concierto tributo. Además,
estaría
son
genial.
De aquí al lado, son encantadores y lo hacen súper bien. En el concierto de... este que te he contado que estuve en Barcelona, el Palau Sant Jordi, de repente me los encontré en la cola. ¡Eh! ¿Qué pasa? Muy majos. Y luego en el tren también coincidimos. Y son encantadores. Yo haría un concierto tributo con la Liverpool Band.
Sí,
esa es mi recomendación.
Pues la anotamos y la aceptamos.
Anota.
Creo que... Bueno, creo no. Convencidos de que los Beatles... nos dan muchos aprendizajes, muchos caminos.
Y siguen enganchando a nuevas generaciones.
Sí.
Yo tengo una hija de 24 años, Paula, y claro, la pobrecita mía. Todos los viajes de cuando ella era niña, los Beatles puestos en el coche, en cuanto empezó casi a aprender a hablar, se sabía las canciones. Le siguen gustando. Me la llevé a ver a Paul a un concierto. Nos fuimos mi hija y yo. Mi hija le pasó lo que a mí en el concierto anterior. Fue mi hija esta vez la que se pasó medio concierto llorando. Uh-huh. Dijo, papá, es él. Y yo, sí, hija mía, es él, es Paul. Y entonces mi hija vivió el concierto muy emocionada. Por supuesto, mi hija adora a los Beatles, le encantan, pero oye música de su como corresponde a su época y a su edad. Oye la música indie, le gusta la música indie de hoy día. Y escucha lo que tiene que escuchar, pero... Yo estoy muy orgulloso de haberle dado esta educación musical de calidad para que recuerde que siempre habrá un grupo que marca un antes y un después.
Muy bien dada. Bueno, pues Juan, estamos llegando a las 2. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
Me lo he pasado pipa. Hasta ya he cantado y todo.
Nosotros también. Muchas gracias a todos los que estáis ahí al otro lado.
Yo solo quería decir una última
frase.
Claro,
por supuesto.
Al final del disco del Sgt. Pepper dice, "A splendid time is warranted for all." que es un deseo de que a todos os vaya bien y os vaya bonito, que un momento maravilloso sea para todos vosotros. Así acaba ese disco. Y para finalizar, te he pedido All You Need Is Love.
Claro, que es lo que necesitamos.
Claro, es lo que todos necesitamos y es lo que siempre ellos querían dar como mensaje. Que venga, todo lo que necesitamos es amor.
Un abrazo para todos. Muchas gracias por estar ahí. Nos escuchamos en 3 semanas.
Besos a todos.
Hasta luego.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.